Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches, Cuba. Hoy es 4 de diciembre. ¿Y quién no ha dicho? Ay, Dios mío, tú nada más te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. Pues hoy 4 de diciembre, nosotros los cubanos celebramos ese gran día porque Santa Bárbara siempre ha existido en la casa de los cubanos. Bueno, por lo menos en la mía siempre había una Santa Bárbara, un corazón de Jesús y también un San Lázaro que estaba con sus perritos, el tabaquito, el cafecito. Santa Bárbara fue una virgen y mártir cristiana. Se le suele representar bien con la palma del martirio o bien con plumas de pavo real, pues este animal es el símbolo de la resurrección o la inmortalidad. En la imagen más conocida en nuestro país suele aparecer con un atributo, que es una torre con tres ventanas y en otra la torre aparece a su lado o en miniatura sobre una de sus manos. El significado de esta torre con tres ventanas es el refugio de la fe en la Santísima Trinidad. Suele también llevar una corona que admite variaciones. En alguna es la de una princesa y en otra es una corona completa formada de varias torres. Es la patrona de las profesiones que manejan explosivos. En las cuencas mineras de Asturias le dedican un himno llamado Santa Bárbara Bendita, por ser patrona también de los mineros. También es patrona de los electricistas. Igualmente es la patrona de los feriantes. Es clásico el patronazgo que ejerce de los canteros. Por ello, en alguna iconografía aparece su figura junto a bloques de piedra. Es patrona también de los arquitectos. En Cuba, la popular iglesia de Santa Bárbara se encuentra en el barrio de Párraga, municipio de Arroyo Naranjo. Allí no solamente van sus fieles de religión católica, sino también frecuentan los devotos de Xangó, de la religión yoruba. Felicidades a todos los hijos de Santa Bárbara. Un día como hoy, 4 de diciembre. Y segura estoy que hoy los fieles de Santa Bárbara se pusieron algún trapo rojo para venerarla. Yo soy Magdalena de Cuba y este programa comienza ya con esta canción maravillosa interpretada por nuestra querida Celia Cruz, dedicada a nuestra Santa Bárbara bendita.
¡Que viva Xangó!
¡Cabo! ¡Cabe decirle Xangó! Santa Bárbara bendita, cubre con tu capa a toda Cuba. Protégelos de todo el mal que en este momento está viviendo y por todo lo que está pasando la cultura cubana en este momento, más los cuentapropistas. Protege a las familias, a las madres. Ay, Santa Bárbara bendita, no te apartes de nosotros. Y tú sabes que yo no te lo estoy pidiendo porque sentí que truena. Tú sabes que yo siempre estoy pegadita, pegadita a ti. Hoy es el día de Santa Bárbara bendita. Pide con fe. Pide porque venga un cambio pronto para nuestra isla. Protégenos con tu capa hermosa, Santa Bárbara de todos.
Aguanile, Aguanile.
Les voy a contar que el amanecer que ha habido en La Habana hoy, día 4 de diciembre, ha sido un amanecer violento. Las familias todavía de los artistas independientes, que ya sabemos están en contra del decreto 349, no saben sus paraderos, pero sí saben que aún se mantienen en huelga de hambre. Porque desde allá adentro, información muy cercana a ellos, les han confirmado que ellos siguen en huelga de hambre y que solo van a dejar la huelga de hambre y sed si reciben la noticia de que va a ser derogado el 349, si reciben la noticia que va a haber cambios en este decreto. Los muchachos están firmes, no van a dejar la huelga de hambre y sed si no reciben una noticia que les favorezca al arte cubano. Ras Andino estuvo detenido desde el día 2 de diciembre y hoy en la mañana lo sacaron de prisión con un mensaje para todos los familiares. Díganle a sus familiares que dejen la huelga de hambre porque esto no va a llevar a ninguna parte. Inteligentes, ¿verdad? Ellos saben que cuando el mundo entero sepa que hay un grupo de artistas dentro de las cárceles cubanas haciendo una huelga de hambre y sed, esto generaría el escándalo internacional. Y es por eso que han soltado a Ras Andino para que diera este mensaje. Ellos saben que esa es el arma que tienen los artistas cubanos para poder exigir por sus derechos. Tempranito en la mañana recibí la llamada de Iris Ruiz, que nos contó exactamente cómo ha sido este amanecer de 4 de diciembre para ellos allí en la capital.
Mi amanecer hoy ha sido muchísimo más tenso que el de ayer. Tania sigue parada en el ministerio, a lo mejor en estos momentos ya está arrestada otra vez. Javier Moreno también allí apoyándola en el Ministerio de Cultura. no sabemos si también arrestado en estos momentos. René Rodríguez, promotor y productor cultural, también en estos momentos cercado, toda su casa sitiada. No se sabe de David Eoni, porque no responde el teléfono. No se sabe de José Ernesto Alonso, que no responde el teléfono. Bueno, Sandor lo acaban de soltar ahora mismo con la presión de que dejen la huelga de hambre y sed, los artistas que están en huelga de hambre y sed. No se sabe nada de Amaury Pacheco, de Michelle Mato, Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez Leiva están siendo trasladados ahora mismo para el Vivac, prisión preventiva. Luis Manuel continúa en huelga de hambre y sed, no nos acaban de confirmar. Amaury Pacheco sigue en huelga de hambre y sed. Michelle Mato continúa en huelga de hambre y sed. Por otra parte, casa tengo a una de las niñas con mucha fiebre. Imagínate, estoy súper tensa, bajo un riesgo muy grande de desalojo forzado o de detención yo también. En fin, no sabemos, estamos muy tensos, pero no vamos a dejar la huelga, ellos no la van a dejar, a menos que no vayan a aplicar el decreto 349 y lo tienen que decir públicamente. Lo tienen que decir públicamente, tiene que pararse al pidio y decir que el decreto 349 no va a ser aplicado, tienen que anunciar una reunión abierta y pública para debatir la política cultural que nos está afectando a los artistas cubanos, la tienen que anunciar el Ministerio de Cultura, tiene que llenarse de valor y de atender a sus ciudadanos.
Iris, la seguridad del Estado lo que más le está preocupando es la huelga de hambre.
Exactamente, les duele muchísimo, estamos muy preocupados.
También Ras Andino, luego de ser liberado esta mañana, esto fue lo que nos dijo, así resumiendo. Ras Andino, cuéntame, ¿qué mensaje fue el que te mandaron a darle a la familia de los artistas que están en este momento en huelga de hambre?
Como que no va a pasar nada, ¿me entiendes? Que no va a pasar nada, que es por gusto, que esto no lo va a cambiar nadie, el mismo de siempre, que mira lo que pasa con Mike, que mira que la huelga de hambre aquí no va a resolver nada.
Es lo que hay, 2014. Más duro. Oh, yeah. Por mi país.
Por ti, señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi caimán se siente triste. Tú fuiste que te prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti, sé que Nerú es dolor de los que se murieron y de los muchos que callaron. Pudieron por ti y por un sistema lleno de embusteros. Por culpa suya está sufriendo un pueblo entero. Por ti, señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi caimán se siente triste. Tú fuiste que prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti, sé que Nerú es dolor de los que se murieron y de los muchos que callaron porque no pudieron. Por ti y por un sistema lleno de embusteros. Por culpa suya está sufriendo un pueblo entero. Usted no sabe cómo se siente mi pueblo. Usted jamás ha visto cómo muere un hombre enfermo. Usted no ha caminado por las calles de mi Habana. Usted no sabe un carajo de la realidad cubana. Usted se nombró usted mismo y hace mano comandante. Usted es un abusador y un extremista. Usted no se imagina cuánto abusa un policía. Usted reflexiona bastante, pero su alma está vacía. Usted nació con el don de engañar a la persona. Usted esclavizó a mi pueblo y puso la esperanza en coma. Sino personas que el pueblo anhelaba tanto. Usted sembró la tristeza con dictadura y con llanto. Usted no tiene vergüenza, usted no es una persona. Usted mató a tanta gente que ni el Señor lo perdona. Usted es un compulsivo asesino de alto calibre. Usted mató la esperanza de mi pueblo por ser libre. Usted generó el dolor de tanto y tanto cubano. Usted asesinó a Camilo y a miles de mis hermanos. Usted nos quitó el valor que el apóstol nos enseñara. Por culpa de usted pa' mundo, mi país no tiene cara. Por ti, señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi caimán se siente triste. Tú fuiste que prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti, señor.
en héroe de los que se murieron y de los muchos que callaron porque no pudieron. Por ti y por un sistema lleno de embusteros, por culpa suya está sufriendo un pueblo entero.
Por ti, señor, es que la justicia existe, por ti también. Mi caimán se siente triste.
En este momento estamos tratando de localizar a la abogada Larixa Diversen, que es la abogada de Cubalet, quien yo quiero que me explique qué significado tiene para las autoridades ahí en Cuba que hayan tantos presos en huelga de hambre. ¿Cómo puede ser esto tratado por las leyes cubanas? Ya tenemos a Larixa con nosotros. Doctora, está ahí en línea. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Santa Elena?
Muy bien, Larixa, quería preguntarte, porque es una duda que tengo tremendamente, ¿qué pasa cuando las cárceles de un país están llenas de presos que están haciendo huelgas de hambre? ¿Qué hace un gobierno, en este caso la dictadura de Cuba, con esto?
Cuando una persona privada de libertad se coloca en huelga de hambre, según el reglamento de prisiones, pues las autoridades lo contemplan como una indisciplina del centro, pues lo aíslan, lo meten en una celda de aislamiento, hasta que la persona desista de la huelga de hambre. Si no desiste, pues lo que realmente sucede es que ellos no reaccionan, no negocian con las personas que están en huelga de hambre. Es algo común y típico, aunque es una decisión voluntaria dentro del sistema penal cubano, que las personas se coloquen exigiendo principalmente las garantías del debido proceso en el momento de la detención, en el momento del enjuiciamiento. Y eso es lo que está pasando hoy con los artistas que fueron arrestados arbitrariamente. La ley de procedimiento penal permite a las autoridades hacer arrestos arbitrarios porque actúan de manera discrecional, no tienen supervisión judicial. Todo eso pues permite que se fueran arrestados, incluso saliendo de sus casas, sin haber cometido lo que en el Código Penal pudiera estar contemplado como un delito, específicamente de la reunión ilícita que está regulado en la legislación penal. Pero lo que sucede es que la ley penal dice que hay que solicitar permiso, y hasta ahora en Cuba no existe ninguna ley que regule la forma en la cual se puede solicitar permiso a las autoridades para manifestarse.
Sí, ellos deciden, voy a entrar a la casa, los voy a detener, no presentan ninguna orden, así, porque hay veces que los artistas nos han comentado de que son detenidos en el medio de la calle, los esposan y los meten, sin ni siquiera decirle palabra alguna. De eso es exactamente lo que usted se está refiriendo.
Exactamente, a que no hay un procedimiento, que no hay una autoridad judicial que estudie una orden de arresto, sino que es una decisión discrecional de los oficiales del Ministerio del Interior, ya dígase agentes policiales o agentes de la seguridad del Estado.
Larixa, ustedes como Cubalet, ¿qué están haciendo, qué pueden hacer por ellos en este momento?
Bueno, realmente lo que estamos haciendo es monitoreando constantemente la situación que ellos están enfrentando a Cuba, documentando todas las amenazas, todas estas detenciones arbitrarias, para en su momento presentar la denuncia individual, que en el caso de ellos ya está presentada, sería actualizar a los organismos internacionales que protegen los derechos humanos del Sistema Universal de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana, para que estén al tanto de la situación de los artistas que están protestando contra el decreto 349. Son medidas de represión para que ellos, para evitar que ellos ejerzan su derecho a manifestarse, a expresarse libremente.
Es decir, que un preso que decide estar en huelga de hambre, obligarlo no lo pueden obligar a comer, eso no va a pasar. Lo que hacen es que lo aíslan y luego viene el juicio. ¿Cómo puede proceder esto?
Mira, aunque según la información que nosotros hemos recopilado directamente de las personas que están en Cuba, las autoridades dijeron que si se colocaban en huelga de hambre, y llegado el momento, los iban a obligar a alimentarse. Eso va contra los principios, principalmente médicos. En este caso, en el caso de ellos, todavía vendría siendo como una parte del enjuiciamiento, todavía están en la fase preparatoria. Ni siquiera sabemos si va a haber procedimiento, porque ellos normalmente arrestan y liberan a la persona sin ningún tipo de procedimiento penal, simplemente es la amenaza constante. Entonces, no sabemos cómo va a actuar la autoridad precisamente por esta arbitrariedad.
Doctora Raz Andino, lo liberaron esta mañana con un mensaje para los familiares de los demás artistas, que les dijeran a sus familiares que dejaran la huelga de hambre, que esto no iba a llevar a ninguna parte. están temiendo que se corra la voz que estos artistas están en huelga de hambre dentro de las prisiones. Esto es un arma que usan los presos cuando son condenados injustamente y que creo que a ellos les molesta bastante cuando asumen este tipo de decisiones, ¿no?
Claro, esa es parte de la dinámica que realizan las autoridades de la seguridad del Estado. Pero realmente una posición como la que están asumiendo hoy los artistas que están privados de libertad es que obliga a las autoridades a negociar, ¿no? Y eso es el punto donde el gobierno cubano no tiene ningún tipo de experiencia y no quiere ceder en la negociación en cuanto a la derogación del 349.
Y entonces, si está pretendiendo negociar con ellos que dejen la huelga de hambre, cuando no ha sido capaz de negociar con ellos para que ellos planteen sus puntos de vista. Qué bonito, ¿verdad? Todo es bien bonito. Larixa Diversen de Cubalet, muchísimas gracias. Estamos en contacto y no quiero estar muy lejos de ti porque tú sí eres la que sabe cómo reacciona esta
gracias.
Gente. Ok, muchas gracias. Que tengas linda noche.
Igual. Bye. Un beso a todos.
Ella fue nuestra querida amiga Larixa Diversen de Cubalet, quien no deja nunca solo a ningún cubano que en este momento esté sufriendo la violación de sus derechos humanos. No se vayan, que ya regresamos con este proyecto que los cubanos fuera de la isla están tratando de hacer un día que quieren que sea inolvidable para todos, el Día de la Rebelión Pacífica dentro de Cuba y fuera, donde salgamos todos los cubanos a gritar libertad y derechos humanos por nuestro país. Ya regresamos. Esto es Magdalena de Cuba, por aquí, por Radio Martí.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Como siempre les digo, mi página de internet es maravillosa. Magdalena de Cuba me ha dado la posibilidad de conocer a personas increíbles, a cubanos maravillosos que estamos regados como un juego de yaqui por todo el universo. Tuve la posibilidad de tener como amigo a Wilfredo Beira, que de pronto me suena el teléfono y él estaba del otro lado. Vamos a hablar con él para que me lo cuente a lo cubano. Cuéntame tu historia a lo cubano. Wilfredo, buenas noches. Soy Magdalena, ¿cómo estás?
Muy bien, Magdalena. Un honor conversar contigo. Mucho gusto.
No, un placer para mí, de verdad, cada vez que se me acerca un cubano así, regadito. ¿Estás en Arizona? ¿Qué tiempo llevas allí y de qué parte de Cuba eres?
Llevo 18 años en Arizona y soy de Palma Soriano, Santiago de Cuba.
¡Wow! Palma Soriano, me encanta. Lo conocí casi toda la isla de Cuba. ¿Por qué decides salir de Cuba y en qué año saliste de Cuba?
Bueno, salgo de Cuba en el año 2000 por refugiado político. Cuando la visita del Papa a Cuba, yo representaba lo que es la doctrina social cristiana dentro de la diócesis de Santiago de Cuba. Muy amigo del padre José Conrado Rodríguez, toda una personalidad dentro de Cuba y en el exilio, y del obispo Pedro Meurís, obispo de Santiago de Cuba. Yo había estado en la tercera semana social católica junto con personalidades como Osvaldo Payá y Dagoberto Valdés, y había estado en el primer encuentro Iglesia Católica y Nacionalidad Cubana junto con Monseñor Pedro Meurice. Pero cuando el Papa visita Cuba en el 98, la CNN, la periodista Lourdes Melusá de CNN me pide una entrevista y yo doy mi opinión sobre el conflicto entre Iglesia Católica y la dictadura cubana, y por esa razón, junto a que yo, desde el año 94, la dictadura quería sentenciarme a 20 años de prisión. Envié diferentes cartas al Vaticano, a Estados Unidos, a España, y bueno, pues Estados Unidos atendió mi pedido y en el 2000 me dieron, en el 99, la visa como refugiado político, y así llego a los Estados Unidos.
¿Nunca estuviste detenido dentro de la isla?
Varias veces detenido, recibí mítines de repudio, golpes.
¿Conociste a Osvaldo Payá? ¿Conociste a Osvaldo Payá?
Conocí a Osvaldo Payá personalmente en el Cobre, en la tercera semana social católica.
¿Qué sentiste cuando lo tuviste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir en breve, hablarnos de Osvaldo Payá, que en paz descanse?
Fue una experiencia muy interesante. A nosotros nos presenta el obispo Pedro Meurice. Todos recordarán sus palabras cuando el Papa fue a Cuba, en Santiago de Cuba. Y allí estuvimos conversando y el obispo lo que hizo fue: Wilfredo, Osvaldo, conózcanse y cuéntense sus historias. Porque él sabía que los dos éramos cristianos católicos comprometidos con la doctrina social cristiana, que hacíamos vida de oposición. Y así nos conocimos, y Osvaldo me escuchó lo que estaba pasando conmigo. En ese instante a mí me habían quitado el derecho a ejercer como médico en Cuba, es decir, por mi actividad opositora, y yo escuché de él todo lo que Osvaldo había venido haciendo como un ejemplo que era él dentro de la oposición. De verdad que fue un momento muy, muy, muy interesante. La verdad, una emoción de conocer una personalidad de ese tipo, ¿no? Como Osvaldo Payá. Y eso que en ese tiempo todavía él no tenía tanta fuerza con el proyecto Varela, porque estamos hablando del año 97. Uh-huh. Pero sí fue, la verdad, que muy, muy significativo para mí.
¿Qué significó para ti cuando te enteraste de la muerte de Osvaldo Payá?
Imagínate tú, Así lo puse yo en Facebook, no lo puedo creer, que hayan cometido un crimen de ese tipo. Y después he visto los argumentos de testigo, he oído que llegó vivo al hospital de Bayamo, he oído expresiones como la de un médico que dijo, ¿para qué van a llamar a darle información a la familia de este gusano?
Muy
fue
triste.
Duro, fue triste.
Triste.
Yo digo que Dios tiene sus proyectos y parece que Dios quería a este hombre con él, porque es uno de los hombres de mayor altura moral de estos tiempos. La verdad que Ovaldo Payá fue un hombre extraordinario y es doloroso, fue para mí súper doloroso recibir esa noticia.
Wilfredo, ¿tú fuiste criado en un seno de familia cristiana dentro de Cuba?
No realmente. Mi familia fue de las tantas familias que desde cuna hablaban de Cristo y desde cuna vi una imagen del Sagrado Corazón y a la Virgen de la Caridad, pero fue de las familias que abandonó la iglesia y que no volvió nunca a una iglesia. Aunque mi abuelo por parte de padre era oficial del gobierno de Batista, de la policía, durante el gobierno constitucional de Batista, y mi padre estudiaba en un colegio militar a cadete cuando triunfa el comunismo, la revolución en Cuba. Éramos creyentes, teníamos fe, teníamos imágenes de la Virgen, de Cristo, pero no íbamos a la iglesia.
Porque era el momento de la mayor represión que había en Cuba. Yo recuerdo tener compañeros de estudio. A mí me pasó lo mismo. También estábamos llenos del corazón de Jesús en la casa, pero tampoco íbamos a la iglesia por temor. ¿Qué te parece a ti ahora lo que está pasando entre la iglesia? Porque ahora todo el mundo, hasta la iglesia defendiendo la dictadura. ¿Qué te parece esto?
Sí, bueno, tú sabes que yo he estado, como te habrás dado cuenta en lo que he dicho hasta ahora, yo he estado muy involucrado con la jerarquía de la iglesia.
Uh-huh.
Al ser amigo del obispo primado, Monseñor Pedro, amigo personal, me fui a despedir de él cuando venía para acá, y en su abrazo de despedida me pidió, nunca te olvides de Cuba. Un hombre extraordinario. Yo creo que él debió ser el cardenal de Cuba. Desafortunadamente no fue él el cardenal, y el cardenal fue un hombre que para mí se alejó mucho de Cristo y se acercó mucho a la dictadura, al punto de que a mi juicio ha sido un colaborador consciente o inconsciente de la dictadura. Es triste, es lamentable. Como cristiano estoy convencido de que la iglesia no es el cardenal, no es el papa, la iglesia es de Cristo.
Amén.
Pero me duele ver una iglesia católica que no se identifica con el sufrimiento y el dolor de su pueblo. Eso lo he comentado mucho con el padre José Conrado, que ha sido uno de los curas más contestatarios y más valientes que ha tenido Cuba. Este fue el cura que tuvo la valentía de hacer una carta a Fidel Castro pública y leerla en la iglesia de Palma Soriano ante todo el mundo. Y realmente ahí lo conocí yo. Y esa unión y esa amistad con el padre José Conrado también me ayudó mucho a conocer a Varela, a leer, a salir de la ignorancia política. Y con él he comentado yo el dolor que siento hoy en día en ver a una iglesia que no se identifica con el dolor de su pueblo.
¿Por qué Wilfredo no se olvida de Cuba?
Imagínate tú. Para mí Cuba es la madre de todos, y eso se llama patria. Y cuando la madre sufre, y cuando la madre llora porque ve sus hijos sufrir, lo menos que podemos hacer es tratar de ayudarla a ser feliz de nuevo. Cuba, para mí, los momentos que viví allí de sufrimiento fueron muy frustrantes, fueron muy grandes. Tuve la suerte de no haber caído preso. Creo que si no hubiera salido de Cuba, en vez de 75, hubieran sido 76. Palma Soriano fue el municipio que más presos tuvo en la Primavera Negra. Recuerdo siempre la palabra de ese obispo cuando me dijo, nunca te olvides de Cuba, y en realidad uno no puede olvidar todo el sufrimiento y la frustración que allí vivió. Y no es moral, no es humano, no es digno, si hemos logrado vivir en libertad y saber lo que es la libertad y la democracia, no es digno vivir aquí olvidándose de los que allí siguen sufriendo. Yo soy de los que no culpa al pueblo cubano por lo que sufre. Yo digo que el pueblo cubano es víctima del adoctrinamiento, de la falta de información, del daño antropológico que le ha hecho un sistema que nos ha destruido. Y por eso yo no critico a mi pueblo. Y yo no considero a mi pueblo responsable de lo que está pasando, lo considero víctima. Y yo sueño con que ese pueblo reaccione algún día y con que ese pueblo se levante en rebelión pacífica, pero necesaria, para pedir lo que todos queremos, que son derechos, que son cambios, que es libertad, que es pluralismo, que son elecciones libres. Y por eso yo no me puedo olvidar de Cuba, Magdalena.
Wilfredo, quiero que nos cuentes de qué se trata este proyecto al que ustedes han llamado el Día de la Rebelión, una rebelión pacífica. Están llamando a todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, a que ese día, cuando se decida cuál va a ser, cada cubano salga de su casa a decir libertad, con banderas, con luces, con colores, a pedir por sus derechos, a pedir por una Cuba nueva.
Bueno, este proyecto surge en Cuba, y te voy a dar la primicia que no lo he dicho nunca, porque los que lo idearon quieren permanecer en el anonimato. Pero este proyecto surge en una conversación entre artistas. Ellos, en una conversación, a raíz de una canción que surgió en el 2015 de un grupo que se llama Escuadrón Patriota. Escuadrón Patriota hizo una canción que se llamaba Rebelión. En ese círculo conversaron y dijeron, bueno, ¿por qué no crear un día así? ¿Se imaginan donde todo el pueblo cubano en el exilio y dentro de Cuba en un día salga a la calle pacíficamente a pedir libertad? ¿Se imaginan eso? ¿Qué repercusión podía tener? Así surgió, fue una conversación, no fue la idea de un proyecto. Esa conversación llegó a mí, me la hicieron confiar y me dijeron, ¿qué tú crees de esto? Y entonces me dieron a mí toda la autoridad para yo elaborar algo con relación a eso. Y se me ocurrió elaborar este proyecto que se llama así, Rebelión Nacional. Y Rebelión Nacional es parar un día entre todos. Todos somos líderes, todos somos parte del proyecto. No es necesario recaudar dinero, no es necesario pertenecer a un grupo de oposición. Es necesaria la colaboración de todos los cubanos con buena voluntad, para preparar ese gran día donde artistas, trabajadores, humildes, gente rica, lo que sea en el mundo entero, es decir, donde los cubanos en el mundo entero salgamos ese día a la calle a expresar nuestro deseo de libertad, nuestro deseo de unidad de ese pueblo, de dentro y de fuera en ese día, en ese deseo de libertad que todos tenemos. Y ese día me lo imagino con Magdalena La Pelúa al frente, liderando en calle 8 una gran manifestación, donde se junten los artistas, donde pueda cantar a Mauri Gutiérrez, Willy Chirino, Gloria, donde el pueblo cubano le haga saber al mundo, el pueblo cubano está unido, el pueblo cubano quiere un cambio, el pueblo cubano quiere libertad. Así es como yo sueño el día R, y el día R de la R de rebelión. Y en eso consiste básicamente el proyecto.
Una rebelión pacífica, una rebelión de un día de unión, de los que estamos afuera y los que están dentro. Qué lindo sería, yo lo veo un día lleno de colores, un día no de tristeza, un día de alegría, pidiendo por nuestros derechos. Así me parece maravillosa esa idea, así lo veo. Tú lo has venido narrando y yo he podido verlo en imágenes, imaginándome ese día que sería maravilloso, de verdad. ¿Para cuándo crees que puede ser este día? ¿Para cuándo lo vamos a planificar? Y quiero que sepas que Magdalena va a estar así, delante de una gran conga en la calle 8, diciendo rebelión nacional y derechos para nuestro pueblo. Cuenta conmigo, claro que sí.
Te lo agradecemos. El día lo hemos querido, es decir, no tenemos un día específico y el día lo vamos a tratar de mantener lo más secreto posible hasta que estemos cerca del día. Eso no le permitiría al régimen tener mucho tiempo para reprimir. Y el objetivo sería de que en los 168 municipios del país, ese día, a la misma hora, el pueblo cubano salga a la calle pacíficamente a concentrarse en cada municipio, en los puntos de Wi-Fi, donde ellos puedan transmitir ese día en vivo, el pueblo en la calle pacíficamente, viendo el apoyo de sus hermanos en el exilio, cómo salimos unidos a pedir cambios, a pedir libertad. El día estará más cerca o más lejos en la medida en que nosotros podamos hacer llegar el proyecto a la mayor cantidad de cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Si nosotros trabajamos los medios y si nosotros podemos utilizar las formas de llegar al pueblo cubano dentro de la isla y fuera de la isla, y lo hacemos de corazón y lo hacemos con el firme propósito de lograrlo, el día de la rebelión nacional puede estar cerca. Si se hace difícil, como se hace todo, porque realmente no contamos con todos los medios para llegar a todo el pueblo de Cuba, excepto Radio Martí, que tiene una gran cobertura, y el Internet, pero todo en la cercanía del día de la rebelión está en dependencia de cuánto trabajemos para hacer llegar el proyecto fuera de la isla y dentro de la isla.
Va a ser un trabajo bien fuerte para poder reunir a tantos cubanos y bueno, que no se forme, tú sabes cómo somos los cubanos, que nos pasamos la vida contándolo todo. Oye, esto tiene que ser en silencio porque es un trabajo fuerte.
Es un trabajo fuerte. Nosotros estamos pidiendo, si este proyecto lo hubiera liderado o ideado alguien dentro de Cuba, lo más probable es que estuviera preso. Por eso es tan importante nosotros seguir trabajando desde fuera. Ahora, estamos pidiendo humildemente la colaboración de toda la oposición dentro de Cuba, de todos los grupos. Que cada grupo de oposición haga suyo el proyecto y ayude, apoye, colabore. Tenemos el apoyo de el Partido Nacionalista Cubano, que tiene varias sedes en diferentes lugares de la isla, que está trabajando en propagar el proyecto, y tenemos mucha gente que voluntariamente se está ofreciendo a propagar el proyecto. Tenemos el apoyo también del movimiento Juventud Despierta, que es un movimiento en Villa Clara que también está colaborando, y tenemos muchos universitarios interesados en el proyecto, en diferentes lugares, específicamente en Santiago de Cuba. Pero hace falta la colaboración de todos. Por eso es importante pedirle a los movimientos de oposición que apoyen el proyecto de rebelión nacional, que lo hagan suyo, porque como tú dices, es un trabajo duro y necesitamos de todos.
Un mensaje, Wilfredo, para los cubanos que te están escuchando en este momento en la isla de Cuba.
A los hermanos cubanos que me estén escuchando, no se sientan solos, mis hermanos. No se sientan solos. Hay un exilio digno. Hay un exilio que no tiene pretensiones. hay un exilio que ama a la tierra, a la sufrida Cuba, y ese exilio es el que está preparando este Día Nacional de Rebelión por ustedes, para apoyarlos a ustedes, para darle fuerza a ustedes, para defenderlos, porque cuando el mundo vea a los cubanos en la calle apoyando a su pueblo, los de fuera, apoyando a los de dentro, va a ser muy difícil que ese régimen se atreva a reprimir al pueblo cubano. No pierdan el ánimo y la fe. Dios es grande y Dios está con el pueblo de Cuba para sacarlo de ese sufrimiento y que ese pueblo entienda de una vez que tenemos que cambiar y que tenemos que tener fe, que la fe no la podemos perder nunca.
Wilfredo Beira, un santiaguero, nacido en Palma Soriano, hoy haciendo voz de este proyecto, que tenemos que hacerlo un hecho, un día de rebelión nacional pacífica, donde lo único que nos tiene que unir es la exigencia a nuestros derechos como ciudadanos cubanos y a un cambio dentro de nuestra isla. Muchas gracias, Wilfredo. Sabes que tienes los micrófonos de Magdalena de Cuba para siempre abiertos para colaborar e informar a nuestros cubanos dentro y fuera de la isla.
Gracias a ti, Dios te bendiga. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Los números 1 del 2018. Entérese cuáles son los éxitos más populares del pasado año.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Drake con God's Plan, el plan de Dios. God's plan, God's plan. I hope that sometimes I won't. Hey. I feel good sometimes I don't. Hey. I finesse down Western Road. Hey. Might go down to G-O-D. Hey. X de Nicky Jam y J Balvin es la canción latina más escuchada de las emisoras hispanas de Estados Unidos en el 2018. En el primer lugar de la cartelera country está Meant to Be, destinado a ser, de Bebe Rexha y Florida Georgia Line. El productor y vocalista Raymix cuenta con el éxito número uno del género tropical del 2018 con Oye Mujer. Oye Mujer, yo solo quiero darte un beso más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. The Middle Bill, El Medio, The Maren Morris y los DJs Zed y Gray. Lidera la lista de música bailable de fin de año de Billboard. En la cima de la categoría de canciones cristianas se encuentra Reckless Love, Amor sin condición, de Corey Asbury. Shakira es la artista latina femenina número uno del año. Y ubicado en el primer lugar de la cartelera de álbumes Latin Pop, se encuentra su producción El Dorado, del cual escucharemos el corte Amarillo.
Celeste, cuésteme lo que me cueste, dorado, porque no pienso perder de tu amor. Un arco iris de colores y me muero.
Cerramos con el éxito más descargado y más difundido por la radio en el 2018. Según los datos compilados por Billboard, Perfect, Perfecto, de Ed Sheeran. Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.